Empieza en esta tarde en la que la gente se vuelve loca por el fútbol, pues nada, acompañarnos a una actividad que es un poco diferente a las futbolísticas. Veo que el tiempo se va consumiendo, pero ahora que cito a todos los que estáis aquí, no quiero dejar de decir por qué el libro se presenta, porque la otra de las dudas que tenías es, ¿procede o no procede que un libro de estas naturalezas se presente o no se presente? ¿Qué es la presentación? La puesta en sociedad, pero eso es un acto más bien de exaltación o de aparente exaltación del que lo hace o realmente cumple un propósito. Sinceramente llegué a la conclusión de que un libro como este, en el que yo lo que de verdad quiero es transmitir el sentimiento de admiración por aquellos que dieron todo, su vida, su hacienda, sus ideales, el libro, me lo han dicho algunos de los que lo han leído, es un poco triste, porque triste en definitiva es la historia del carlismo, que fue de derrota en derrota, de destierro en destierro, de desgracia en desgracia. Pero sin embargo es admirable por la dignidad con la que se asume la derrota, por cómo se enfrenta a la adversidad y por cómo se es capaz de sobrellevar todas esas circunstancias. Y me parecía que el hacer una presentación podría tener, primero, la posibilidad de que todos vosotros tuvierais el detalle, que yo creo que es merecido, de luego adquirir un ejemplar, e incluso de recomendarlo a vuestros amigos. Y de ahí se iniciara una pequeña cadena que hiciera que la edición se concluyera y este libro llegara, desde luego, a muchas gentes capaces de sentir lo que algunos sentimos y de transmitir ellos a su vez a otros ese sentimiento de veneración. Bueno, termino antes de leer, porque ahora he dicho que iba a leer los versos y la cosa todavía parece que no ha llegado allí, pero es que quiero dejar más distancia con los versos que ha leído Alfonso para que la comparación sea menos excelsa. No, este libro está dedicado a mi abuelo Luis y a mi padre, porque son las dos personas de quienes yo he mamado el carlismo. Y antes de leer mis versos, me parece que en vez de hablar de ellos, que he hablado muchas veces y he dicho casi todo lo que podía decir y me repetiría, me parecía que hoy procedía brevísimamente dejarles hablar a ellos y leer alguna cosa suya. Y solamente quería leer dos pequeñitas cosas. Una que he leído muchas veces, pero es que es muy particular, de mi abuelo, y ahora que se han cumplido 175, 176 años del nacimiento del carlismo, me parece que cuando él, en el año 1942, decía que queda en España de más de 500 partidos políticos antitradicionalistas aparecidos hace un siglo. ¿Quién se acuerda ya de quiénes fueron los ayacuchos, los fusionistas o los idóneos? Los hubo que parecieron arrollarlo y dominarlo todo durante un momento. El poder, la opinión, los triunfos y las ganancias. Pero no se salvaron jamás de la suerte común. Apenas nacidos perecieron sin dejar honra de memoria, así como de incluseros o híbridos que vivieron sin honrar a sus padres. Eso era en el 42. No os quiero contar los partidos políticos que han venido después, de los que ni siquiera es capaz de hacerse memoria, de los que tuvieron lugar hace 10, 15 o 20 años. Y él terminaba, que es lo que siempre me emociona, diciendo: entre tanto, exonerado, proscrito, confiscado en prisiones, combatido, fusilado, asesinado, perseguido, traicionado, calumniado, silenciado y vendido durante más de un siglo, dado por muerto mil veces, solo el carlismo no ha muerto nunca, porque es la vida política española natural, de origen divino, la tradición inmarcesible de la España eterna. Y eso yo creo y lo suscribo y lo seguirá siendo, por muy adversas que parezcan las circunstancias, lo que nos rodea en este momento. Y eso era lo que decía mi abuelo, pero es que justo hace poco encontré un artículo inédito de mi padre, un año antes de morir, que enviaba la revista Ahora, que también circula cosas carlistas, y que no os lo voy a leer entero, pero sí para hacerle hablar a él, en vez de yo hablar de él, a quien se lo dedico, porque claro, es que me parece que la secuencia son cosas un poco sentimentales. Es muy bonita para mí escuchar hablar a mi abuelo, escuchar hablar a mi padre y luego que me escuchéis hablar a mí. Y es un poco ya la cosa redonda, ¿no? Pero es que este artículo, que es inédito, está artículo para la revista Ahora, y dice, y empieza, y esto lo leo, luego algún resumen, dice: la revista Ahora y los trabajos de Alfonso Bullón de Mendoza. Es que esto no te lo esperabas. han dado a conocer diversos aspectos de un fenómeno característico del siglo XIX que incluye al carlismo, al bandianismo, al chuanismo y al miguelismo, y ya en el siglo XX a los cristeros mexicanos. Y dice de ellos, fueron los revolucionarios de verdad, que daban su pecho sin que nunca pudiesen recibir nada a cambio. No buscaban poder, solo conservar lo entrañable propio. La cultura europea, la de la cristiandad, ha sido así, y subsistía en el siglo XIX, en que se inició contra ella una agresión violenta, el jacobinismo, que él lo define como el derecho de unas personas a obligar a otras a perder lo suyo, lo que habían acumulado en generaciones y que los ayudaba a subsistir aceptablemente. Fue el comienzo modesto de la actual sociedad de consumo, que es la que más ha destruido el sentimiento religioso de España. El pueblo español fue en gran parte carlista en las zonas rurales con mayor autonomía e independencia que podían considerarse cristianas, también con defectos y desviaciones. Así ha existido hasta la Navarra del año 1936. Esa cultura cristiana permitía un equilibrio, hoy criticado, porque dificultaba el progreso rápido a que estamos acostumbrados, pero es el que querían sus hombres y sus mujeres. Los carlistas decían, arriba el clero, curas y frailes, y abajo todos los liberales. Parece eslogan algo primitivo, pero no lo es tanto. No es ya escandaloso, sino curioso, ver las opiniones de Voltaire sobre los frailes. Han quedado en nada, y curas y frailes siguen sirviendo al prójimo por amor a Dios, ofreciendo a pobres del mundo, a quienes nadie busca ni quiere, muestras de amor cristiano, de que marxistas y sus amigos progresistas nunca se preocuparon. El mundo moderno no puede evitar, no puede comprender que existan personas que se sacrifiquen por los demás, por amor a Dios, y en cambio sean héroes los que solo buscan su propio hedonismo y el ansia incontenible de aumentar su bienestar, siempre a costa de los miserables de la humanidad. Eso es un artículo que me gustaría que fuera publicado y ya veremos dónde lo publicamos. Pero ahora llega el momento en el que de verdad voy a leer algunos versos. He seleccionado varios, porque claro, todos no, porque lo destripa el libro. Y, la cosa, y solo son 14, claro, realmente. Y el tiempo va premiando. Voy a leer primero uno que se llama Las Margaritas. Recordando a doña Margarita de Borbón Parma, el ángel de la caridad, primera esposa de Carlos VII y auténtico estandarte de entusiasmo, nobleza y abnegación en las filas carlistas, y a todas las mujeres que, como la anciana aldeana de estos versos, fueron ejemplo de generosidad en darlo todo sin esperar nada. El rey de España que no llegó a reinar porque al cielo no plugo que pudiera ganar, hinca su rodilla con muy grande humildad y al Dios del universo proclama su lealtad. No se compadece de su mala ventura y a nadie pide cuentas de su poca fortuna, de tanto batallar por una causa justa, viendo las derrotas seguirse una a una. Piensa en el Cristo al que los hombres mataron, Magüer ser redentor del género humano, viendo como en la tierra su lección no ha calado, que son sus seguidores apenas un puñado. Y él, monarca cristiano de menguada grey, que un reino busca para implantar su ley, jura guardar por siempre la católica fe y a ese Dios, que es Cristo, tenerlo por su rey. Los viejos senderos de herradura, los caminos y breñas de Navarra, el corazón mismo de la fronda, de regia majestad se engalana cuando la egregia figura de don Carlos por sus veredas a caballo pasa. «Viene don Carlos», repiten las gargantas de las viejas aldeanas que, llenas de ilusión, por los valles reclaman a los mozos que corran a alistarse a la facción. El rey, con su capote de paño guarnecido, barba recrecida tras muy larga jornada, boina roja del polvo casi parda, en la aldea, cansado, descabalga, y en la casa blasonada que le acoge, con sus tenientes comenta la jornada. Y tras la cena, junto al fuego del hogar, repasa los misterios del rosario con las gentes labradoras de la casa, y en cada letanía, pensando en sus soldados que pelean en el campo de la batalla, con grave voz y ojos al cielo, soñando en el triunfo de su causa, un sonoro ora pro nobis se escucha como de su boca escapa. Cuando amanece y apenas despunta el alba, de nuevo el buen rey con los suyos cabalga, y como está incierta la guerra que sobre sus hombros carga, aunque el semblante es sereno, se ve su figura seria y preocupada. Una mujer, todo negro, entre la toca y la falda, un ramo de margaritas a su caballo lanza, y entre lloros y vivas le aclama: «Tenga el Señor mi rey fortuna en su guerra santa, y cuando al final llegue al trono que Dios le guarda, adorne con estas flores nuestra bandera de España». Una lágrima al buen rey le brota por la mejilla, y se dirige a la anciana prendiendo la flor en su silla. Todas las mujeres bravas que luchan con los carlistas, en recuerdo de tu flor, serán siempre margaritas. Luego, os leo otro que me... Bueno, me gustan todos, la verdad, ¿para qué decirlo? Las cosas como son. En fin, si no, no los habría puesto aquí. Pero es un hidalgo de Don Carlos. La nobleza rural no titulada se alzó en prácticamente su totalidad en defensa de la causa carlista, perdiendo en su empeño vida y hacienda. Un hidalgo orgulloso de la tierra donde Dios le hizo nacer, que siente como propias las proezas que hicieron sus mayores, aunque sabe que tuvieron también con ellas yerros. Un hidalgo que sabe que es su honra el valor de la palabra, que solo quiere vivir con quienes sepan guardarla aun en su contra una vez dada. Un hidalgo sin alardes de riqueza, austero en la expresión de su decoro, casi indiferente a la suerte de su hacienda. Un día el rey legal alzó bandera llamando a sus hijos a la guerra porque en la eterna España no murieran la religión que le dio ser, las viejas leyes que guardaron su grandeza y el sagrado sentir de la lealtad. Y el hidalgo sacó de sus arcones oxidadas espuelas ya olvidadas, la zamarra de merino ya gastada, y puesto otra vez en su montura con aquella postura que un tiempo fue gallarda, se le vio cabalgar por los caminos, roja de fieltro su cabeza, de sangre roja su espada, batallando por Don Carlos, por sus fueros, por España, por la ley de sus mayores, por el Dios que en la cruz salva a quienes por su fe batallan. Y así le alcanzó la muerte, cuando él, su pecho malherido, apenas en un susurro exclamaba: «¡Viva el rey!». Y ya el último, sobre todo por la cosa de la hora, trato de poner un poco de humor, porque si no me emociono yo también, y eso hay que evitarlo para poder seguir leyendo. Este es uno. Don Carlos VII, el gran y legendario rey de los carlistas, nació en el destierro y murió en el destierro. Y prácticamente, yo llamo, todos los reyes que se han reivindicado como carlistas, para mí son reyes carlistas, pero los que más lo son fueron los que de verdad estuvieron en España y tuvieron, aunque fuera pequeño, un territorio, una corte en la que ejercieron su realeza. Carlos VII, que había nacido en el exilio, ve cuando apenas tenía 20 años por primera vez en la tierra de España, porque se encamina con varios de sus leales por las montañas de Cataluña a cruzar la divisoria y ver desde los montes las tierras de España. Y está esa ocasión que se recoge en sus memorias, es la que he retratado en estos versos. Le acompañan gentes muy conocidas, Tristain, en fin, Vallecerrato para los carlistas. Por fin España, Don Carlos de Borbón y Austria Este, Carlos VII, desde su nacimiento ya en el destierro, a los 21 años, cruzando la frontera desde Francia, cerca de Gerona, pisa por vez primera las tierras de España, esa España a la que hasta su muerte entregó su corazón, sus ilusiones y su hacienda. Por sendas, por trochas, por caminos viejos que son de herradura, vadeando ríos, dejando atrás valles, por la cuesta empinada coronando alturas, por tierras de Francia, aledañas de España, un grupo de hombres en silencio marcha. Se ve allí a Tristán, el guerrero curtido que da carne al alma de la mejor Cataluña. También está Benavent, el marqués que en Gerona abandera la causa carlista, y un noble que está en la milicia, el bravo marqués de Vallecerrato. Con ellos, un preste francés que es rector en Montalba y un mozo garrido que lleva en reata dos mulas componen el grupo que sigue a un joven que avanza abriendo camino a fuerza del ansia que en su pecho siente por llegar a la cumbre, por ver desde ella las tierras de España y por vez primera hollar con sus pies el sagrado suelo de su amada patria. Los pechos jadean a la par que crece la escarpada peña, que suben al ritmo que marca la larga zancada del joven que avanza suspirando ansioso por salir de Francia. Cuando al cabo la cumbre traspasa y pisa la tierra que yendo al exilio por fuerza dejaron los paladines de una noble causa, de la que es heredero por gracia de Dios, rey del universo, no puede por más tiempo controlar su emoción y su garganta proclama vibrante, vibrante, mil vivas a España, y el eco, que escucha su gran corazón, sin cesar repite la alabanza patria, y allá, a lo lejos, cada vez más quedo, sin cesar se oye, ¡viva España! Y firme Tristán, Marcial Benavent, y Vallecerrato, iniciando el saludo, con pasión lanzan sus gritos al cielo, ¡que viva el rey Don Carlos! ¡Que viva Carlos VII! ¡Que dé Dios larga vida a Carlos de Borbón, el mejor paladín de la fe, estandarte sin tacha de la tradición y legítimo rey de las tierras de España! El rudo mulero y el preste francés, que nada sabían de su condición, comprenden entonces lo que es en verdad la gran majestad de un rey español. Y esta es...
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya termino porque ya llevo un buen rato hablando. Y termino con tres notas, dos de ellas de las que llaman régimen interior, housekeeping announcement, los ingleses, y una otra recomendación. Las recomendaciones de régimen interior son que, después de estar hablando tanto rato, yo sé que alguno de vosotros querrá que os dedique el libro, pero yo no voy a poder dedicarlo ahora porque quiero aprovechar la ocasión para tomar un vino. Y entonces he preparado unas hojas que se venden junto a los libros y el que quiera yo le enviaré después el ejemplar firmado. Es una pequeña nota que es un contrapunto total a la solemnidad y emoción de los versos, pero es bueno ponerla. Y además, luego saliendo de aquí y bajando un poco a la izquierda en lo que es el portalón de entrada por la calle Don Pedro a esta casa palacio del Duque del Infantado, hay instaladas unas copas, que cito, ya estaba anunciado en la invitación que había una copa de vino español, pero lo cito porque están preparadas por un joven que responde al nombre de Julio Vienet, que yo no sé por qué, pero mi hija pequeña le tiene una gran afición. Y este chico, que es un gran profesional que gira en su actividad bajo el nombre de Julius, ha preparado, dice que una cosa fantástica, en solo 22 minutos. Yo no sé si eso será cierto o no, pero él así lo asevera. Y ya estas dos recomendaciones son totalmente de orden inferior, pero hay una recomendación que sí que es con la que quiero terminar, que es, naturalmente, el acto lo cerrará don Alfonso Bullón de Mendoza, que es aquí el dueño de la casa. Pero una recomendación que es para mí muy importante. Ese abuelo mío al que he citado, don Luis Hernando Belarramendi, en uno de los libros escribe una cosa que me parece de una honestidad absolutamente increíble y de una humildad extraordinaria. Y decía, y cito al pie de la letra de memoria, no conozco la conciencia de un malvado, pero conozco la mía, que paso por ser gente respetable. Les aseguro, señores, que no es nada recomendable. La mía, a pesar de lo que diga mi amigo Jacobo, es todavía menos recomendable. Pero lo que sí quiero es hacerles una recomendación. Hoy estáis viendo, y en este libro está, la evocación que yo hago del mundo en el que vivían los carlistas del siglo pasado. De esos paladines hubo unos sucesores que se alzaron en la guerra de 1936 como auténticos jabatos. El 17 de mayo se presentan no lo que dicen que dijeron, sino los testimonios de casi 100 de esos requetés recogidos desde hace más de 20 años, uno de los últimos proyectos de mi padre que finalmente ve la luz, en un libro extraordinario con más de 600 fotografías inéditas. Y allí no es lo que se dice que fue, sino son historias extraordinarias, son historias de una nobleza, de una pureza. Yo no puedo leerlas sin conmoverme, sobre todo porque destilan una generosidad, un absoluto rencor, nada de odio, simplemente recuerdan algo que ahora mismo en el mundo en el que vivimos parece que era imposible, la generosidad con la que se disponían a ir a la guerra, con la que fueron a la guerra, con la que lo dieron todo sin esperar nada a cambio. Mi recomendación, que de verdad con ella quiero terminar, es que los que estáis aquí difundáis ya desde ahora que ese día es de verdad el que merece la pena asistir a la presentación de un libro. Muchas gracias por estar aquí.
Pues bien, como verán ustedes, el conocimiento que tengo de la obra poética de Luis Larramendi me permitía asegurar sin haberlo leído, porque como ya se lo di que no me lo habían enviado, que iban a ser unos versos magníficos, y no me queda sino darle las gracias por haber hecho aquí la presentación de esta obra, por habernos ofrecido la posibilidad de leerla, de disfrutar de sus versos, y darles las gracias a todos ustedes por su presencia.
Maravilloso.